Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:33. En la década del 60 y 70, cuando el rock en Argentina era un movimiento de contracultura, no solo los músicos formaban parte del fenómeno, también había todo un entorno de gente que venía de otras disciplinas, artistas y periodistas que iban moldeando aquel movimiento. Entre ellos se encontraba Alfredo Rosso, uno de los periodistas de rock más reconocidos de la vecina orilla, quien ha sido además un enorme difusor del rock uruguayo en la ciudad de Buenos Aires. Rosso, entre otras cosas, ha escrito para Expreso Imaginario, Mórdico, Cerdos y Peces, en la edición argentina de Rolling Stone, entre otros medios especializados. Actualmente produce y musicaliza dos programas, un clásico llamado La Casa del Rock Naciente, que va en la Rock and Pop, y recién nos decía Alfredo, ahora también tengo un programa en AM, en las 7:50. Entre otras cosas, se encuentra en Uruguay como jurado de los premios Graffiti, que se entregan hoy a las 9 de la noche en el Cine Plaza, en su 10ª edición. Alfredo, vamos a hablar un rato de música. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un placer. En el estudio. Enorme. Volver.
Te encanta el tema de ir y venir a Montevideo, ¿no?
Me parece fascinante. Cualquier excusa siempre es buena, pero esta es una gran excusa, que son los premios Graffiti, donde tengo, la verdad, el privilegio de haber estado en todas las ediciones, desde la primera en el 2013 en la Sala Zita Rosa.
¿Y qué cosas te gusta de la música uruguaya?
Mira, yo descubrí la música uruguaya muy jovencito. Te cuento cómo. Yo venía acá a comprar discos de artistas anglo que no salían en Argentina, como también pasaba al revés, ¿viste? Sí, sí. Algunos salían allá, que acá no salían. Entonces yo me venía en el Aliscafo vía Colonia, incluso he llegado a venir en las lanchitas vía Carmelo a comprar mis discos. Y acá me empezaban a regalar música del naciente rock uruguayo, cosas de Tótem, cosas de Siglo. Y así me fui metiendo en la música uruguaya popular, ¿no? La música vinculada al rock, pero vinculada al pop también. Después ya vine para la asunción democrática del primer gobierno de Sanguinetti, y esa vez un querido amigo que se llama Néstor Imbriani, que tenía una disquería, me regaló discos de la generación de Jaime. Y ahí descubrí un montón de cosas, Fernando Cabrera, Jaime Ross, Repique, bueno, un montón de cosas. Y ya no hubo vuelta atrás.
Sí, a partir de eso.
A partir de ahí. Y además me gustó siempre estar al día con lo nuevo. Tuve otra, de casualidad, estuve en la Navidad del 85, cuando fue aquel famoso festival del teatro de verano con... Sí. Traidores, Estómagos, Los Tontos, ADN, el Cuarteto de Nos, o sea que también conocí todo eso. Nos hicimos bastante amigos de Nasser en la época de Nickel. Bueno, fui ampliando mi conocimiento y la verdad que siempre me gustó en los programas que tengo difundirlo. Siempre creí también que en unas épocas sabíamos muy poco de lo que pasaba del otro lado del río. Sabíamos cuándo se editaba el último disco de un grupo inglés o de un grupo estadounidense, y no sabíamos lo que pasaba en las capitales de Sudamérica, lo que pasaba en Montevideo, lo que pasaba en Santiago, lo que pasaba en otros lados.
¿Y qué cosas le encontrás a la música uruguaya que te llama la atención?
Le encuentro una gran capacidad de comunicación en las letras, y algo que yo siempre fue un sueño también para la música argentina, que se mezcle sin prejuicios el rock con otros géneros, con el candombe, con la milonga incluso. Y de esas fusiones, para mí, enriquecen la sangre, ¿no? Si no, se produce un poco una endogamia, una hemofilia musical, ¿viste? Cuando uno se pone excesivamente purista para un solo lado. Pero de todas maneras, me gustaron todos los procesos que han sucedido, ¿no? Me gustó el proceso de la generación primigenia, ¿no? La de Rada, la de Mateo, incluso antes la de los Fatoruso. Me gustó la generación de Jaime, me gustó la generación renovadora del punk. Me gusta lo que está pasando ahora, o sea, lo que pasó desde hace unos 10 años con La Vela, con No Te Va a Gustar. Y todo lo que, viste, por ejemplo, ver el éxito de muchas bandas que ahora surgen, no quiero hacer ningún voto cantado, pero me parece fantástico esta renovación de sangre que ocurre todo el tiempo. Y decía yo recién con ustedes fuera de micrófono que me parece que debe ser uno de los países con más índices de músico por habitante que existen en el planeta. Porque cuando empezamos con los Graffiti había 50 o 60 o 70 discos para analizar y escuchar.
Anual, claro.
Y ahora hay más de 300, sí, en la nueva edición, ¿viste? Entonces, eso es fascinante. Fascinante.
Alfredo, ¿qué importancia tuvo Badía para la radio argentina? Hoy abríamos el programa justamente mencionando su muerte.
Enorme. Para mí es una de las personas que ha sido pionero en muchas cosas. Por ejemplo, en darle chances a los músicos de que toquen en vivo en sus programas, con un buen nivel de calidad, en dar a conocer mucha música. y en no haber tenido prejuicio también de géneros, es decir, haber cobijado la música de diferentes extracciones y ser un tipo positivo. Fue un tipo que para mí amplió el horizonte artístico en la Argentina, ¿no? Y bueno, ya desde sus programas Flecha, Juventud, desde el año 75, yo me acuerdo que estaba haciendo la conscripción y escuchábamos con una radio AM el programa de Badía. O sea que fue importante también en mi formación periodística y en la parte de la radio, ni hablemos. Así que la verdad que es una pérdida enorme. Hoy no fue una gran manera de despertarme la noticia.
Uh-huh. Mencionaba, Gonzalo, cuando te presentaba alguno de los medios en los que estuviste, bueno, algunos que son leyenda también de este lado del charco, como Expreso Imaginario, y mencionaba también la revista Cerdos y Peces. ¿Qué nos puedes contar, sobre todo para los más jóvenes que no tienen ni idea de lo que fue esta revista, ya a esta altura una revista de culto?
Cerdos y Peces fue una iniciativa de Enrique Sims, periodista, escritor, libros, etcétera, etcétera, que sale en los principios de la Vuelta Democrática en Argentina, en el 83, y que cambió un poco la forma de hacer periodismo, porque era una revista bastante realista y bastante cruda en los temas que trataba, ¿no? Porque ahí había temas de la vida diaria, se hablaba sin tapujos de todo, de drogas, de música, de sexo, de lo que fuera, pero además con una perspectiva liberadora para ese momento, porque veníamos de años de mucha mordaza, bueno, algo que también se conoce de este lado del río, ¿no? Veníamos de años de mucha censura, entonces fue como una explosión y colaboró gente que realmente tenía un alto nivel periodístico. Y a mí me tocó en aquel momento incluso hacer alguna que otra exploración literaria. No soy muy bueno en eso, mejor que me dedique a lo mío. Pero también tenía algunas columnas de música y hablando de nuevos grupos. En aquel momento ponele Birthday Party, el grupo de Nick Cave, y otras cosas. También de nuevos grupos argentinos, también de sellos discográficos creativos. O sea que tuve mi lugarcito en Cerdos. Y creo que hubo una generación de buenos periodistas que surgió ahí en los años medios de los 80.
Enrique sí es un personaje, ¿no?
Es un personaje, sí, por supuesto. Es imposible de, ¿cómo te diría?, de clasificar o de poner en algún tipo de nicho, porque se escapa a todos los nichos. O sea, yo diría que es un gran iconoclasta.
Te hago te saludan acá algunos oyentes. Hay, por ejemplo, aquí uno, Eduardo, dice que te escucha en el programa de Gillespie, en La Almohada Maldita.
Entonces debe ser una persona que madruga, porque estamos muy temprano ahí. De 6 a 9 de la mañana todos los días.
Mirá, bueno, Eduardo dice que te escucha ahí, así que es un madrugador que hasta ahora todavía está despierto. Hace poco, hablando acá con alguno de esos referentes históricos del rock uruguayo, mirando las nuevas generaciones y demás, decía, a mí hay una cosa que me complica y es pensar que canciones mías terminan siendo cantadas por hinchadas de fútbol. Dice, eso a mí me liquida. Por suerte no me ha pasado.
Bueno, pero en realidad es un grado alto de aceptación popular, te diría, ¿no? Qué sé yo, después de todo le ha pasado hasta Queen, ¿no? Porque We Are The Champions se convirtió en una canción de tribuna instantáneamente. Yo creo que por un lado, a algunas personas les puede dar un poquitito de cosa, pero por el otro lado es un honor, ¿no? Que la gente haga tuya una canción a tal punto que la canten en una tribuna.
Alfredo, ¿cómo está en estos momentos en la Argentina el ambiente para la música? Lo que son las políticas culturales...
Yo creo que es un buen momento. Creo que es un buen momento. Hay muchísima música. Lo único es que no la encontrás en los canales masivos, por lo general. Tenés que salir a buscarla. Pero eso yo creo que pasó siempre. Lo que pasa es que ahora hay más oferta que nunca, porque la gente tiene la posibilidad de hacer su disco, o como se le llame. Ni siquiera puede ser que no tenga un formato físico, pero puede hacer su obra con poca inversión relativamente en su casa. Y no tiene que pedirle permiso a ningún, no tiene que tener temor reverencial con respecto a una grabadora o una productora. Entonces, claro, prácticamente cualquiera puede grabar su disco. Eso que alguna gente dice de una manera despectiva, hoy graba cualquiera, en realidad es bueno. Es decir, es bueno que todo el mundo pueda expresarse. Y luego el oyente hará su discriminación y dirá, esto me interesa, esto no me interesa. Pero el hecho de que haya mucha oferta musical es un problema que es mejor tenerlo que no tenerlo. Y veo que, puedo hablar mejor por Buenos Aires que por otras ciudades de Argentina, pero hay mucha oferta musical de todo tipo y hay mucha gente que, habiendo nacido dentro de la cultura rock, se ha volcado a otros géneros con muy buen efecto. Te doy un caso concreto. La Chicana, que es un grupo de básicamente de Acho Stoll, cantante, compositor y multiinstrumentista, y Dolores Solá, que es cantante, y que hacen tango, folclore y mezclan elementos de rock, pero también hacen Whiskey Bar de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Quiere decir que, siendo gente que se ha criado en la cultura rock, se han volcado a un tango contemporáneo, pero con mucho nivel y con ningún prejuicio. Y de eso hay mucho. Y también hay buenos grupos nuevos de rock. O sea que un fin de semana en Buenos Aires podés ver una oferta musical de todo tipo. Eso sí, tenés que preocuparte en buscarla, porque no siempre vas a encontrar la promoción de eso en la tele o en la radio, ¿entendés? También hay radios más alternativas que te informan de esas cosas. Es un momento de cambio, pero también es un momento de gran cambio en la industria musical.
Sí, pero ya los discos no es el negocio, por lo menos para las bandas, sino hacer shows en vivo. Hacemos una pequeña pausa, Alfredo, y la seguimos.
¿Cómo no?
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Seguimos compartiendo aquí el aire del espectador con Alfredo Rosso, periodista argentino de rock, que entre otras cosas está aquí en Montevideo por la entrega de los premios Graffiti. Ha sido jurado desde su primera edición. Hoy a las 9 de la noche en el Plaza se entrega los premios correspondientes a la décima edición. Alfredo, leía hace un par de años una entrevista donde te preguntaban de una discusión que se daba mucho entre los periodistas musicales en Argentina sobre si el llamado rock barrial o rock chabón era un fenómeno interesante, o si el rock en realidad como fenómeno importante de contracultura y demás había muerto con los Redondos.
No, yo creo que el rock como reflejo de lo que pasa socialmente y políticamente hablando sigue teniendo relevancia hoy en día. Y el rock barrial o el mal llamado rock chabón en Argentina, que nace en los 90s, nace en un momento muy importante donde había un gobierno que le había vuelto la espalda a una gran masa de gente. El menemismo en ese sentido, bueno, de alguna manera quería un país para pocos. Y el rock fue un medio de expresión a un montón de gente que se caía de ese modelo que se fogoneaba oficialmente. Y es el momento en que, bueno, se produce la hiperpopularidad de los Redondos, que ya venían siendo muy importantes, pero también salen bandas como Dos Minutos, como La Renga, se popularizan mucho los Piojos, me acuerdo de los Caballeros de la Quema también en esa época. A donde quiero llegar es que había toda una movida donde el rock vuelve a hablar de la calle, vuelve a hablar de la gente simple. No es que se hubiera perdido eso, pero en los 80s el rock se miraba un poquito el ombligo, el rock argentino, en la última parte de los 80s. Y acá vuelve a haber una explosión de rock con contenido social, y eso me parece importante. Hubo también alguna gente que lo miraba por arriba un poco del hombro, como diciendo que era un rock devaluado desde el punto de vista estético o artístico. Yo no lo creo. Yo creo que era una variedad más de rock que debe existir y que, bueno, era tremendamente popular, ¿no? No creo que haya que hablar de las cosas desde una especie como de pedestal y mirar por encima del hombro, porque, ¿en honor a qué?
Alfredo, ¿cómo es este Charlie García?
¿Cómo está Charlie? Mira, que esté activo ya es maravilloso, pero el hecho es que Charlie es un tipo muy inteligente y en la medida en que ahora está un poco más contenido, también está pensando en el futuro y pensando en futuros proyectos. Cuando Charlie está metido en un proyecto que lo llena espiritualmente, está bien. Más allá de las limitaciones físicas que, lógicamente, tiene, que también tiene que ver con el tiempo de vida. Pero acaba de hacer un gran disco triple con las actuaciones del Teatro Gran Rex de Buenos Aires de octubre y noviembre del año pasado. Y en este momento tiene la idea de hacer un disco con orquesta o con un pequeño grupo orquestal, ¿no? Un pequeño string ensemble que posiblemente sea el de Fernando Terán, que lo acompaña en público, ¿no? Y me parece una muy buena idea y lo está focalizando en nuevas canciones y quizás en el rearreglo de viejas canciones en este formato. Esa es una de las ideas que concretará o no, pero está focalizado en un nuevo proyecto.
Y está reintegrado a la...
Sí, yo creo que tiene una nueva banda que lo apoya en todo sentido, que es un poco un combinado de lo que ya tenía, porque está el trío chileno de base, está Fernando Samalea, está el Zorrito von Quintiero, está Rosario Ortega, que es una gran partener vocal con él, y están estas cuerdas de Fernando Terán, que es maravilloso. Todo eso, que él llama Charlie García de Prostitution, ha logrado realmente un espectáculo que vale la pena ver, porque... Bueno, lógicamente, Charlie no tiene la voz de la época de Serú Girán, pero tiene una nueva expresividad también a su manera. Y hay gente que se ha reinventado de muchas maneras a lo largo de los años, sin ir más lejos, el señor Bob Dylan, que por supuesto canta de otra manera las canciones de siempre, las reinventó. De alguna manera Charlie va en dirección a eso, a reinventar su repertorio en este nuevo contexto que le plantea su vida y que le plantea su circunstancia. Y yo creo que está haciendo un buen trabajo con eso. Si me preguntás a mí qué me gustaría, es un álbum nuevo de canciones nuevas de Charlie, como está hoy, con esta banda. Sería un sueño, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, ¿finalmente hubo justicia para las víctimas de Cromañón?
Mira, yo creo que lo de Cromañón fue una de esas instancias donde todo lo que puede salir mal, salió mal. Hubo negligencia, obviamente, técnica del lugar, no se hicieron los controles que debían hacerse, no se hizo las pruebas que debían hacerse para asegurarse de un lugar que fuera ignífugo y todo eso. Y también, es una cosa que no se dice a menudo, pero también está el tema de que yo no quiero ver al rock vinculado con fuego. Todo este tema de las bengalas, de las cosas que tienen pólvora, de las cosas que tienen fuego, sería muy bueno poder desterrarlo del rock, porque eso es muerte, en definitiva. Sin que se produzca una tragedia de este tipo, que fue categórica, que fue lapidaria, donde perdieron la vida 200 personas, no importa que se muera una o que no se muera ninguna, pero que salgas asfixiado, es feo esa sensación de estar en un recital de rock ahogado por el humo, preocupado porque el fuego te pueda quemar un ojo, te pueda quemar la piel. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos necesidad de ese tipo de ritual? Si hay tantos rituales positivos, el rock siempre fue un símbolo de vida, ¿por qué asociarlo a un símbolo de muerte? Entonces realmente lo de Cromañón fue una lección terrible. Ojalá nunca hubiera sucedido que tuviéramos que pasar por eso para desterrar las bengalas y todo eso. Pero a mí lo que más me preocupa es que en un momento dado una música que asociamos a las cosas positivas se empezó a asociar a las cosas tanáticas. Bueno, eso es un dolor.
Y Alfredo, y alguien te puede decir, bueno, pero tendrá que ver con esa mezcla de rock o hinchadas de rock con hinchadas de fútbol, porque cuando entra sí. La bengala y entran los trapos, es decir, las banderas, entra una parte del ritual de la de la cancha, de la tribuna, al escenario del rock.
Sí, pero incluso si lo llevamos al plano del fútbol, yo soy de una época en que el fútbol lo podías disfrutar en la cancha con alegría, que no tenía que ser una situación donde podés arriesgar la vida o tu integridad física. Entonces me parece que en los dos procesos que son populares y que son masivos pasó un poco lo mismo. Hemos empezado a asociar una cosa positiva con la muerte, y eso es lo que hay que desterrar, esa mentalidad de muerte, esa mentalidad de que el que tengo enfrente y piensa distinto lo tengo que matar. Es una locura. O sea, que nunca nos pase eso realmente, que podamos recapacitar y que no ocurra, ¿no?
Alfredo Rosso, muchísimas gracias por estos minutos que compartiste aquí en los micrófonos del Espectador, ¿eh?
La verdad que estuve alguna vez en esta radio y me encantó volver.
Bien, eso es su invitado, cuando quieras.
Estará bueno.
Chao.
Bueno.